Imos a marchar cara ao sur da nosa provincia, unha en Puntiño, acabamos de escoitalo agora mesmo. Parada en Monforte, Belemos. Marisa, que tal? Bo día.
Buenos días, que se podese dicir que son vos.
Son no vos. Bueno, aí está apretando calor, sí, cousa fina, non, estes días?
Sí, moito, sí, moito. Bueno. Si xa fai un calor.
Sí, a estas horas. Pues non queda nada, ¿eh?
Te digo, non queda nada.
Bueno, mellor isto, ¿eh? Que non que neve a estas alturas do ano, ¿eh? Sí, Marisa, descártame, unha cabina telefónica, un ramito de violetas ou unha lubina?
A cabina de teléfono.
Moi ben. Non, bueno, vai a ser complicado atopala en calqueira sitio, menos aquí, nestes emplazamentos.
Exactamente.
Marisa, o número 8 para ti, para o sorteo semanal, vale?
Vale, moitas
gracias. Un bico, cuídate.
Un niño, feliz fin de...
Gracias, igualmente para ti. Un minutinho, sí, pasando a unha. Pois imos cunha última chamadiña, pechamos o noso tempo de concurso por hoxe patrocinado pola área de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo. Paramos aquí, aquí pretiño, en Galegos. Manolo, que tal, bo día?
Que tal, bo día, Raqueliña?
Como andas ti por aí, ben?
Aquí estamos, cun buen día, maravilla.
Pois a seguir así, aínda que non faga bo día.
Igual.
Eso mesmo. Manolo.
Que reservamos hoy para ti para tarde, vale?
Veña, ti deixa voy amarradiño, ven que non se escape, vale?
Aí está.
Unha cabina telefónica, un ramito...
A cabina xa fixo o servicio no seu tempo.
Tes toda a razón do mundo,
Hombre.
En menos mal, porque era o único que tiñamos, verdade?
Sí, era o que había, o último que vi foi en Mallorca.
En Mallorca,
sí?
Bueno, pues mira, sempre lembrarás ese momento, Como eu de Portugal, aí, pues nada, tres aniños ou así. Claro, moi ben. Pois, Manolo, número 9 para ti.
Moi ben, tes que ascender o teniente de alcalde, xa ponelo de capitán, que fai moi ben.
Vale, xa yo direi, da toda parte.
Capitán, que xa leva moito tempo de teniente, que ascender o capitán, vale?
Moi ben, veña, un biquiño, moitas gracias, Manolo.
Vale.
Chao, chao. Pois ata aquí o noso tempo de concurso patrocinado pola área de participación e servizos para veciñanza do Concello de Lugo en colaboración coa Praza de Abastos e o Mercado Municipal. Dous minutiños, tres exactamente agora mesmo, tres minutiños pasando a unha, seguimos.
Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitalden Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
E o producto máis típico da Semana Santa, con infinidade de distintas preparacións que lle propoñemos nas xornadas do bacallao no restaurante A Nova Ruta de Vilalba, entre o 9 de abril e o 4 de maio. Croquetas en revolto á portuguesa, á prancha, ao forno, á galega, á vizcaína, á lisboeta ou ao pil-pil. Son só algunhas suxerencias da carta das xornadas do bacallao do restaurante A Nova Ruta de Vilalba. Celebramos 25 anos ao seu carón. Estamos ao seu servizo de mércores a domingo na saída cara a Rábade. O noso teléfono 982-51-1150.
Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
Pois aquí estamos continuando coas nosas propostas para ampliar nos próximos minutiños que danos esta segunda hora do programa, esta parte de magazine, na que pois seguimos escollendo temas sobre os que profundizar e o seguinte levanos o sur da nosa provincia, neste programa provincial para todos os ointes de Radio Voz da provincia de Lugo, e facemos unha paradiña na Ribeira Sacra, na Semana Santa que está aí ás portas, en concreto no Consorcio de Turismo Ribeira Sacra. Estamos en comunicación telefónica coa súa xerente, Alexandra Sear. Alexandra, que tal? Bo día.
Bo día.
Pois sí que é verdade que estamos todo o ano falando pois de esa aposta, de todos eses proxectos que temos, independentemente da época do ano, para desestacionalizar o turismo, pero que chega o momento forte para o turismo nun rinconciño tan maravilloso como é o da Ribeira Sacra, non?
Efectivamente, é o primeiro reto do ano,
sí.
Asumir e xestionar pois este período que por excelencia é o que máis volume de visitantes concentra, non?
Claro. A Semana Santa é un pouco pistoletazo de salida para todo. Propostas xa coñecidas, outras pois un pouco máis innovadoras, que cales poñemos sobre a mesa para que os nosos ointes vayan facendo tamén pois os seus apuntes para ese tempo de ocio que van a poder ter nos diñas, Alexandra.
Pois a ver, a oferta cultural e turística da Ribeira Sacra en Semana Santa xa é moi ampla, non?
Sí.
Basta que botemos unha ollada e revisemos os programas de moitos dos concellos. Algunhas das principais festas e feiras da Ribeira Sacra teñen lugar durante a Semana Santa, como son as feiras do Viño, de Quiroga, Sober, Feira Medieval de Monforte, Augardente de Porto Marín, bueno, son moitas, non?
Sí. Entón,
es decir, non hai lugar para o aburrimento.
Non, a verdade que non.
En ningún momento. Entón, non so que sí, nos concentramos máis pois nesas problemáticas, sobre as que vimos incidindo moito, de problemas coa mobilidade e accesibilidade en determinados puntos, polo que recuperamos de novo os servizos de lanzadeiras para os embarcadoiros, tanto de Ponte do Sil como de Abeleda, que son os que máis problemáticas registran en momentos como a Semana Santa, e que se suman tamén os servizos que agora xa iniciamos nos no seu momento e que agora asumen os concellos de Parada de Sil de Nogueira para o Mosteiro de Santa Cristina e Santo Estevo de Rivas de Sil. Então, bueno, iso por unha banda, que comezan xa a partir deste sábado, 12 de abril. Despois tamén incidimos noutra parte, que tamén era unha problemática que vimos arrastrando, e é a accesibilidade ao románico. Non tanto na parte de Ourense, porque son mosteiros máis grandes, e si contan con calendarios e horarios de apertura amplos, pero na parte lucense, o ser tanta concentración de iglesias, digamos, o número de iglesias dispersas polo territorio, que cada vez pues hai menos horarios de culto, ter acceso a ese recurso que para nós é un dos pilastres fundamentais do xeo destino, convertese nun problema. Entón, bueno, logo de tempo, dándolle voltas a varios temas e de facer varios intentos, porque, bueno, isto levou o seu prazo, conseguimos chegar a un acordo co Bispado de Lugo, e asinamos un convenio de colaboración para poñer en marcha un programa piloto de apertura que agora abrese con 8 igrexas e que se irán incorporando outras en función dos resultados acadados e da valoración dos propios visitantes.
Claro.
Que pretendemos é que dende este sábado 12 de abril ata mediados de setembro, de martes a domingo, haxa todos os días a posibilidade de visitar 4 igrexas,
¿vale?
Desa selección. E con isto, pois iso, aperturar eses recursos que para nós son unha parte clave que se promociona moito, que se coñece moito, pero claro, tiñamos esa, ese problema, que claro, ven, contratabas un guía, que tamén son, o sea, existen guías, pero tamén é un servizo limitado, en función tamén do perfil de visitante, pois non todo o mundo pode, pode asumir o custe de contar co seu guía propio. Sí. Hai outras axencias pequenas tamén que organizan xa grupos pequenos, de 10, 15 persoas que tamén dan esa posibilidade, pero digamos que ainda se botaba en falta ou era un reclamo palpable que tiñamos que contar, non, que aperturalo doutro xeito. Claro. Entón vamos a ver como resulta.
Bueno, esta colaboración co Ministerio de Cultura é importante, non? Tamén sí, a todos os niveis, non, Alexandra?
Claro, sí, por suposto. É dicir, este proxecto financiase igual que fixemos tamén coas lanzadeiras, sí, co primeiro plan de sostibilidade turística, neste caso eran fondos Secretaría de Estado de Turismo Xunta de Galicia e Consorcio, e agora xa son fondos Next, vale, que se canalizan dende o Ministerio a través da Axencia de Turismo de Galicia, e claro, que nos permite darlle continuidade a este tipo de iniciativas ata, bueno, durante un período de un pouco máis dun ano, porque teríamos que telo xustificado en xuño do 2026, polo que esta, digamos, a das igrexas é unha dos primeiros proxectos que se pon en marcha con este segundo plan. Este dá un ano intenso para poñer en marcha tamén outros proxectos.
Claro, claro que sí. Aquí sae engañando todos, porque por un lado, pois se pon en valor esta riqueza que temos pois en canto á arquitectura tradicional, e por outro tamén pois das vida aos rincóns nos que se atopan estos monumentos en concreto, non?
Claro, efectivamente, estas igrexas están en pequeniñas aldeas, sí, territorio, tamén en moitos casos xa un pouco retirados da, en algúns casos están na zona de Ribeira, pero en moitos outros xa non están na zona de Ribeira, que tamén é o que buscamos. Xa non só desestacionalizar a nivel de períodos do ano, sino que tamén outro reto importante que temos é mover os fluxos de visitantes cara a outras zonas, vale, máis alonxadas da zona cuore, que digamos do ben de interese cultural declarado actualmente, que complica moito. Sí. As estradas son como son, non se pode facer aparcamentos en calquera punto que queiramos, então estamos moi limitados, pero dirixindo os fluxos cara a outros puntos, pois fai que se distribúa moito mellor tamén no espazo.
Claro. Como van un pouco as previsións de cara a esta Semana Santa? Estamos todos moi pendentes, eso sí, do tempo, que sí, que estemos confirmado, que vai haber aí un xiro de guión que igual non era o que esperábamos, pero bueno, tamén estamos en Galicia, tampouco pois a choiva debería estropear ningún plan, non, Alexandra?
Iso é, efectivamente. Como ben dís, estamos en Galicia e estamos no interior de Galicia.
Claro.
E os destinos de interior adoitan verse moito menos afectados que calquera outro destino de costa, non? Xa vimos do que nas últimas Semanas Santas tamén choveu, e a incidencia na ocupación é prácticamente insignificante, casi sempre, porque bueno, somos que quizáis se benefician, pode haber xente que cancele porque vai a onde vai a preferirse en choiva, pero hai xente que ao mellor escollera como primeira opción un lugar de costa, e ao ter esas previsións decántanse pola parte de interior e compénsase. Claro. Dice que nós non somos dos que máis o podemos sufrir, polo tanto, sí que entendemos que o fai máis cómodo para moitas actividades, entón preferimos que se leve un mellor recordo, pero que en certa maneira estamos tranquilos por iso. Claro. E agora mesmo, pues, as cifras de ocupación para os días centrais, de Xoves Santo a Luns, que como é festivo en moitas comunidades autónomas, tamén no metemos como punto... Sí. Como bloque central, está como ano con, vamos, prácticamente no nivel de ocupación co que pechamos a Semana Santa pasada, en torno a 82%, que seguramente as expectativas eran que se incrementen ao longo desta semana. E no primeiro tramo, que sería xa dende este venres ata o mércores, ata o viñeiro mércores, estamos nun 76% de ocupación, que son 14 puntos máis que o ano pasado.
Sí, sí.
O sea, xa que non podemos queixarnos, claro, agardamos que non haxa ninguna alteración neste sentido, claro, e que se manteñan se non melloran aínda.
Claro, claro que sí. Como vai ese traballo que, bueno, despois de presentarse un pouco oficialmente na última edición de Fitur, alá por finais do mes de xaneiro, pois esa candidatura da Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade, seguese traballando, está un pouco pola parte de todos os axentes implicados, tamén do propio Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, traballando no asunto, Alexandra?
Sí, bueno, quien le da o expediente sí, directamente a Dirección General de Patrimonio sí. Cultural. Sí, estáse traballando arreo, no, porque agora, bueno, son os prazos tamén que se marcan dende UNESCO e dende ICOMOS, ¿no?
Claro.
Está entregado o expediente, eles agora, no momento que se poñan a revisar, van a facer requerimentos, seguramente, de alguna documentación que poda ampliar sí. algún tema dos que se presenta e despois pues organizando as posibles visitas ou demais que se fagan, non? Porque tampouco se coñecen aínda as datas, pero un pouco xa xuxeitos os pasos que se vayan indicando dende a UNESCO e en paralelo estás a sí. traballar tamén unha labor de comunicación importante que supoño que nos vindeiros días ou semanas se dará a coñecer, pero sí, están traballando intensamente, quedan por diante un ano ou algo sí. máis dun ano no que sí, xa que hai que botar todo o que resta e cruzar os dedos para ver si isto ten un final feliz.
Claro, claro que sí, como todos desexamos, esperamos que sexa. O tema dos catamaráns funcionando parte, non sei, bueno, a parte privada non teño a información, pero si os da a Deputación Provincial de Lugo, isto tamén é un referente importante para esta zona da nosa provincia e para este turismo, non?
Sí, por suposto, sí, xa están todos operativos.
Todos operativos,
sí. Sí, xa están dende hai unhas semanas, sí. xa están todos en marcha, e por suposto, as rutas fluviales e a ser actividade máis demandada, con diferencia. Sí, sí, claro. sí. De feito, condiciona moito no momento que agora se hai parte privada que non para, o sea que non ten fin de tempada,
sí.
e traballa tamén durante o inverno, e nótase tamén, porque, claro, digamos que ese é un reclamo para que outro tipo de servizos complementarios, como aloxamento, restauración e demais, tamén funcione.
Claro.
Claro, entón sí que se nota, non? E tamén axuda moito a esa desestacionalización. Xa digo, as rutas fluviais, o inicio das tempadas, marcan moitísimo a demanda do resto de servizos.
Claro. Cambiou moito en canto a oferta de servizos dende a Semana Santa pasada a esta?
Non. De feito, claro, hai un condicionante agora mesmo, a Confederación Hidrográfica está traballando nun plan de ordenación
sí.
da navegación e o atraque para a Ribeira Sacra, que era unha ferramenta necesaria,
sí,
para unha estrategia que poña un pouco de orden, é unha instalación de pantalans e máis, entón, digamos que provisionalmente moitas das autorizacións están pendentes de ese plan de ordenación,
claro.
Polo tanto, claro, seguramente, polo que nos dicían, este ano xa quedará publicado e en vigor ese plan, e a partir desde aí probablemente si deixamos máis proxectos que estaban aí á espera de cumplir, non, con toda esa nova normativa para poder bueno, emprender tamén
claro.
O tema fluvial a partir de agora.
Claro, en canto a oferta de ocio e de aloxamentos, segue a medrar.
Sí, se va a medrar. Bueno, en aloxamento, especialmente as vivendas turísticas, e uso turístico, que en algún caso, bueno, en alguna zona se empieza a ser un tanto problemático.
Sí, sí, pero, que estamos vendo, pero bueno, sí, a nivel xeral.
Sí, pues están eso, vivendas turísticas, por unha banda, despois sí que hai outro formato de apartamentos, ¿vale?
Sí.
Pues ese perfil de cabañas, ¿no?, que tanto se está extendendo en Ribeira Sacra, estás investindo moito nese formato, que en moitos casos, pues eso, teñen a xestión de campamentos ou apartamentos, que esa parte sí que é super positiva. E despois en oferta complementaria tamén, pois cada vez hai máis empresas de senderismo e outras actividades tipo BTT ou demais, ou pequeniñas axencias que organizan viaxes a medida. Bueno, sí que vemos que este tipo de actividades, sabes, de semestre a semestre, digamos, xa se vai notando, sempre
claro.
estamos registrando novas empresas, sí.
Moi ben. Alexandra, onde poden os nosos ointes atopar toda a información con respecto a estos buses lanzadera, horarios, todas estas propostas que tedes de cara ás próximas semanas, meses?
Pois nada, como sempre, remitímolos a nosa web, a turismo.ribeirasacra.org, e aí, pues, ademais deste programa piloto das visitas e igrexas, lanzadeiras e demais, pues, temos a disposición e o máis actualizado que posible toda a información sobre servizos, horarios de calquera actividade relacionada co turismo.
Perfecto, pois moitísimas gracias unha vez máis, Alexandra Seara, xerente do Consorcio de Turismo Riviera Sacra, por estar este ratiño esta mañá con todos os ointes de Radio Voz na Provincia. Un prazer sempre.
Gracias a vos. Bo día.
Bo día. Pois chegamos a 1:20, facemos aquí un breve alto musical con The Cranberries e enseguida buscamos a seguinte proposta informativa, pois neste cachiño que nos queda de programa, que ainda é bastante, ata as 2:00.
Sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
No está el restaurante O Cristo, estamos en tempada de cocido. Dispoñemos de menú do día de luns a venres e menú especial tamén na fin de semana. As nosas especialidades, as carnes a parrilla e os arroces. Faga súa reserva no teléfono 982 52 73 22. Hostal Restaurante O Cristo, con pensión completa e media pensión con prezos especiais para empresas. Agora tamén somos punto de venda mixto de loterías e apostas do Estado. Busque a súa sorte con nós. Hostal Restaurante O Cristo, en Goiriz, Vilalba, no Camiño Norte.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Nos vamos a marchar esta mañana a un rinconcito de nuestra provincia que conocíamos precisamente la temporada pasada. Compartíamos un ratito con el fundador de un santuario de animales que tenemos aquí muy cerquita en el municipio de Vilalba, exactamente, el santuario de animales Frente LA. Su fundador, José Benito, nos contaba un poco la historia, cómo nacía este proyecto, y hoy nos vamos a colar de nuevo en este santuario que tiene pues ese objetivo principal de rescatar y ayudar a animales que han sufrido pues algún tipo de maltrato o de complicación en su vida, pues para darles una vida plena. Pero claro, todo esto implica tener unos recursos que a veces se agotan, y nosotros también queremos aportar nuestro granito de arena esta mañana con todo el trabajo que realizan José y Mary. José Benito, José, ¿qué tal? Buenos días.
Muchísimas gracias por darnos cabida en tu programa.
Un placer, un placer, José. De verdad que hacéis un trabajo maravilloso y todos podemos aportar nuestro granito de arena. Bueno, yo desde la primera vez que compartíamos aquí un ratito de radio contigo para conocer vuestra historia, os sigo a través de Instagram. Y hay mejores momentos y peores porque, claro, los recursos no siempre llegan para todas las necesidades, ¿verdad, José?
Tenemos épocas mejores y peores, y actualmente estamos pasando por una época bastante mala en la que se nos han juntado varias deudas que teníamos, tanto veterinarias como de alimentación de los animales, y se nos estaba haciendo bastante cuesta arriba, tanto que el santuario ha estado corriendo peligro de la estabilidad y tanto la continuidad del santuario. Poco a poco lo vamos consiguiendo, vamos cubriendo estas deudas y vamos cubriendo los gastos, pero no es suficiente. No es suficiente debido a que lo podemos cubrir actualmente, podemos salir de este problema, sí, pero dentro de un tiempo nos va a volver a generar este mismo problema, nos va a volver a suceder. Sí. Entonces lo que nosotros estamos buscando sobre todo es gente que colabore, gente que, como expliqué la otra vez, tenemos plataforma de que donen un euro al mes, que es insignificante, un euro al mes.
Para un bolsillo particular un euro al mes no supone nada, y para vosotros es un mundo, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Nosotros todo lo que entra hasta el último céntimo lo dedicamos a los animales, y esta plataforma nos da la vida. Gracias a ella, de hecho, hemos conseguido pagar más de la mitad de la deuda. Y bueno, ya no solamente se puede colaborar de esta forma, hay muchas formas de colaborar.
Dinos, pero sobre todo esto,
sí, mira, tenemos tanto madrinas como padrinos, que es una cantidad que ellos deciden al mes, y a madrina, a padrina, en ese animal lo que se destina es ese importe a ese animal o a esa especie de animales. Y luego están socios o socias, que destinan también una pequeña cantidad de dinero, lo que estas personas deciden, y el dinero se destina a lo que es en general los gastos en general del santuario. No te voy a engañar, andamos siempre tan justos que al final todo el dinero se emplea todo para todo.
Claro.
Esa es la realidad. Y luego tenemos también pues donaciones de particulares de piensos, donaciones de mantas, de accesorios para los animales, porque todas estas cosas son muy necesarias, y si no las compramos nosotros, o sea, si no nos las compran, las tenemos que comprar nosotros.
Claro, y también gastáis dinero en eso.
Efectivamente.
Todo suma,
desde una mantita hasta un euro, todo suma para el santuario.
Claro. Una familia, una gran familia, que ahora mismo está compuesta de cuántos animales tenéis.
Sí, actualmente son 97 animales.
¿Cuántos, perdona?
97, sí. Sobre todo son animales de tamaño grande, considerados de tamaño grande. Tenemos vacas, toros, caballos, burros, y ovejas, cabras. Y ahora actualmente, bueno, habíamos cesado el tema de los rescates, de las acogidas, pero no podemos mirar a otro lado. Hay muchísimos animales que lo necesitan y actualmente estamos a la espera de tres animales nuevos más, dos ovejas y una cabra, que me confundo. Sí. Más luego tenemos todos los gastos veterinarios que estamos teniendo, tenemos un perro con cáncer, estamos con los tratamientos, con operaciones, y es que esto es uno para.
¿En qué situación llegan estas últimas incorporaciones que estáis esperando? Cuéntanos, porque detrás de cada uno de los animales que tenéis ahí hay una historia, y hay una historia, pues, en la mayoría de los casos, dura, de sufrimiento para el animal, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Dos de los últimos casos que van a llegar, de los próximos casos, mejor dicho, son dos ovejas que estaban siendo dejadas abandonadas para morir. No las estaban cuidando, no las estaban tratando, no las estaban alimentando, estaban encerradas en una pequeña cueva. Uñas largas, que para una oveja es también complicado.
Sí.
Y bueno, las lanas de varios años sin esquilar, delgadas al máximo. Y estamos preparando ya la documentación, estamos haciendo ya el papeleo para poder trasladarlas ya al santuario. Pero son sobre todo casos de abandono y maltrato. Estos animales a ojos de lo que es la cadena de producción no cuestan nada, y muchas personas con poca empatía lo que hacen es desecharlas malamente. Entonces nuestra labor es sobre todo concienciar a la gente que estos animales tienen sentimientos, tienen un corazón, y hay que darles un trato digno.
Claro, evidentemente, que todos merecemos en la vida, ¿verdad?
Efectivamente.
Claro. ¿Cuáles son esos animales que llevan más tiempo con vosotros? Porque este proyecto ya lleva en marcha unos años, ¿no, José?
Sí, en total ya llevamos ya casi 8, cumplimos 8 en agosto, a finales de agosto. Y aquí, mira, los animales que más llevan, te podría decir Alberto, es el que más destaca. Alberto es un toro que llegó con tan solo 3 mesecitos de edad. Y bueno, él, el primer año lo pasé solamente con él, y te puedes imaginar la conexión que
tenéis
a tener. Entonces yo es mirarle a los ojos, él me mira y es que nos entendemos perfectamente. No sé cómo escribirlo, pero nos entendemos muy, muy bien.
Sí.
Y bueno, al de un tiempo, él, yo le prometí que íbamos a conseguir salvar a su mamá, íbamos a conseguir ayudarla. Y bueno, estuve buscando la explotación, la intenté encontrar, no la encontré, y de repente recibí una llamada.
Claro. Un hogar es lo que encuentran ahí, ¿verdad? Todos los que lo necesitan.
Efectivamente. Y bueno, ya este ganadero le dije que yo no quería, no comprábamos las vacas, le explicamos cómo trabajamos y nos dijo que nos daba la madre. Y efectivamente nos dio la madre, y actualmente viven los dos aquí felices.
¡Ay, bueno, qué bonita historia! Sí. Pero bonita historia, una vez que vosotros retomáis un poco el camino de todos estos animales, al final acaban siendo bonitas todas, ¿no? Que es lo que vosotros pretendéis, José.
Efectivamente, siempre son felices. Aquí lo que reciben son los cuidados que necesitan y lo más importante, el amor y una segunda oportunidad. Sí. Porque como se suele decir, vida solo hay una y son 2 días, así que la disfruten al máximo.
¿Cuánto necesitáis para dar de comer a estos 97 animales cada día, José?
Cada día, al día, no te sabría decir. Te sabría decir al mes.
¿Al mes?
Actualmente aproximadamente sale, entre, te digo, gasto de alimentación, veterinarios y todo lo que necesitan. Serían entre unos 1.600, 1.500 euros, más o menos. Hace unos meses era menor, pero van creciendo los animales y lo estamos notando mucho.
Claro, eso es un tema a tener en cuenta, por supuesto que sí.
Y una cosita que me gustaría destacar.
Adelante,
nosotros del santuario, tanto mi pareja que es cofundadora como yo que soy cofundador también, no recibimos ningún sueldo. Es decir, nosotros no recibimos ningún beneficio del santuario. Lo único que trabajamos aquí es por amor por los animales y lo que cobramos es, digamos, en su bienestar,
claro.
Digamos. Pero de dinero nosotros no tocamos nada.
Eso es un tema que también quería yo aclarar, que nos lo habías explicado de la vez anterior y que, bueno, todavía hacen más grande este proyecto y esta dedicación que tenéis, sí. Mary y tú, desde luego que sí. ¿Sigue siendo ese rinconcito que habéis encontrado en el municipio de Vilalba vuestro paraíso particular o también en este sentido necesitaríais más espacio? ¿Está cubierto de sobra en este sentido?
Hace un año sí que lo teníamos cubierto porque teníamos varios prados que nos prestaban, pero este año no hemos tenido esa suerte y el terreno se nos ha quedado muy, muy, muy pequeño. Hasta el punto de que, bueno, lo hemos tenido que dividir la zona de los toros porque ya se estaban quedando sin lo que sería la hierba. Es todo totalmente barro. Las otras zonas están mejor, pero lo que es la zona de vacas y toros ya no tenemos espacio. No tenemos espacio,
claro.
Por desgracia.
También aquí se puede colaborar, ¿no? El que quiera, el que pueda, de ese entorno.
Sí, efectivamente. Y sí, lo que comentaba, ¿no? Yo lo que suelo hacer con ellos es salir de pastoreo, a pastorear, salgo de paseo con ellos y recorremos diferentes zonas. Es decir, si por ejemplo hay una finca que está a 500 metros, podemos desplazarnos. Es decir, que cualquier ayuda siempre es bienvenida, la verdad.
Claro, claro que sí. Bueno, animamos a nuestros oyentes, si os siguen en redes sociales, pues en el Instagram, por ejemplo, en vuestra página web también, ahí tienen todas las maneras posibles de colaborar a través de Bizum, a través pues de CaixaBank, PayPal, lo pueden hacer de distintas propuestas a través pues de estas colaboraciones y apadrinamientos, ¿verdad?
Sí, efectivamente, lo tenemos puesto en el perfil y también debajo de cada publicación.
Claro.
Y luego también quería comentar, Raquel, vamos a comenzar todos los veranos, realizamos jornadas de puertas abiertas, que son visitas en el santuario. Son totalmente gratuitas, lo digo para todas las personas que quieran participar, son totalmente gratuitas, duran entre dos horas y media, enseñamos todo lo que es el santuario, las historias, explicamos un poquito nuestra labor, y luego al final hacemos un pequeño tapeo, que también es gratuito, lo hacemos pues para ahí charlar, resolver dudas, conocernos todos un poco mejor. Y la forma de apuntarse es enviarnos un correo electrónico, cuando ya lo ponemos en redes sociales, cuando salen las fechas, un correo electrónico con los datos y ya estaría. Y ahí ya, bienvenidos a todas las personas para que quieran conocer el santuario.
Estupendo. ¿En qué momento comenzarán? ¿Tenéis fecha ya?
Comenzaremos a mediados de junio.
Vale.
Todavía no tenemos fecha exacta, la vamos a publicar próximamente en redes sociales, para mediados comenzaremos.
José, cuando uno pasa por esta situación crítica de que no llega el dinero para sacar adelante a todos estos animales en el día a día, supongo que acaba repercutiendo también a nivel personal, ¿no?
Sí, efectivamente, de cabeza pasa mucha factura.
Sí.
Cuando estamos fuera no lo pensamos, creemos que no es así, pero sí, afecta mucho en el sueño, en la comida, en el hambre. Se te quita el hambre, se te quita el sueño, te quitan hasta las ganas de respirar a veces, porque es que esto es un agobio, es muy, muy, mucho agobio.
Claro. Pues ojalá entre nuestros oyentes se consiga pues dar un impulsito, el que ahora mismo necesitáis para seguir trabajando y para quitar parte de estos agobios que al final pagáis con vuestra salud e intentáis darle un final bonito a todos estos animales y acabáis pagándolo vosotros con vuestra salud, pues con estas necesidades, que eso tampoco es justo y es muy generoso por vuestra parte, desde luego, todo lo que estáis haciendo al respecto.
Muchas
José,
gracias.
¿Qué le decimos a los oyentes? De toda la provincia nos están escuchando ahora mismo, ¿eh?
Bueno, decirles que muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan. Si no nos conocen, les invitamos a que pasen por redes sociales a conocer nuestro trabajo y que en junio, si están animados o tienen alguna duda o simplemente curiosidad, les invitamos a que vengan a conocer a Santuario en las jornadas de puertas abiertas, que como dije, son totalmente gratuitas, y ya digo que la gente va a salir encantada. Uh-huh. Y qué más decir, no puedo decir otra cosa, que agradezco también de corazón a todas las personas que forman parte del Santuario, porque el Santuario lo fundamos entre Mary y yo, pero uh-huh. si no fuese por la colaboración de todas las personas, este lugar no existiría. Así que muchísimas gracias de corazón.
Pues un placer estar este ratito contigo, con vosotros. Muchísimas gracias, José, y muchísima suerte, ¿vale?
Muchas gracias, Raquel.
Un beso, mucho ánimo.
Un beso, pasa muy buen día.
Igualmente.
Con pan o sin pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo. O domingo 13 de abril, Feira da Carne o Caldeiro e produtos locais en Castro de Carballedo, Lugo. Ven probar a mellor carne o caldeiro elaborada ao xeito tradicional, acompañada de viños da Ribeira Sacra. E despois, visita guiada polo románico de Carballedo. Xa sabes, o 13 de abril, agardámoste en Castro de Carballedo, Lugo.
Radio Voz, alegría de vivir.
Una y 40 minutos, nos queda esta recta final del programa, todavía alguna paradita informativa después de escuchar unos minutitos a Dani Martín y Qué bonita la vida.
Qué bonita la vida, queda todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, cuando baila su baile, que se vuelve maldito. Cuando cambia de planes, ahora juega contigo, tras tantas comparte. Qué bonita la vida. Es que a veces se despista y yo me dejo ser. Tan bonita es, pues mira lo que me das, mira tu caminar, mira que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás. Mira que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mima, te hace sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, qué regalo tan grande, que lo ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigante. Qué bonita la vida, y tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser. Sola tan bonita es que a veces se despista. Y yo me dejo ser. Tan bonita es, espera lo que me das. Mira tu caminar, mira que arranca, cobarde, que lucha, que sueña. La vida que te mece con arte, que te trata de usted para luego arroparte, te hace sentir valiente tras tantas don nadie. Qué bonita la vida.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Una mañana más, nos vamos hasta La Mariña, hacemos un alto en Cervo, donde hemos estado presentes todos los días a través pues de este problema que se han encontrado pues hace ya casi una semana. Mañana se cumplirá una semana desde que cambiaba un poco el rumbo de la fábrica de Cervo y de los trabajadores, de los 80 trabajadores de Sargadelos. La noticia que conocíamos ayer a ultimísima hora era de ese al acuerdo que han alcanzado entre la dirección de la empresa y la Consellería de Empleo para volver a reactivar la fábrica. Vamos a compartir estos próximos minutos con José Antonio Zam, secretario de Organización de la Federación de Industria de Comisiones Obreras en Amariña. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, un anuncio, supongo, que celebrado por todos. José Antonio.
Bueno, cuando entren a trabajar será para celebrarlo. De momento, hoy por la mañana no pudieron todavía entrar a su puesto de trabajo, que es el primero de los objetivos que tenemos.
Claro. En un comunicado, la propia empresa decía que a la mayor brevedad posible se prevé reiniciar de nuevo la actividad en la planta de producción de Sargadelos en Cervo. ¿No tienen ni idea los trabajadores de qué momento va a ser ese?
Lo desconocemos. Sí que es verdad que hoy ya podrían haber, la mayor brevedad sería hoy a las 7:30 de la mañana, podrían haber accedido a su puesto de trabajo las trabajadoras y trabajadores de la planta.
Sí.
Pero bueno, encontraron de momento las puertas cerradas y esperemos que una vez que ha llegado el dueño de la empresa, pues se haga bien de cumplir con ese acuerdo que han llegado, que desconocemos los términos concretos.
Claro. Ayer sí que accedían algunos bajo su propia responsabilidad, como nos comentaban. Hoy ni siquiera han podido esos acceder.
No, esos siguen accediendo a la planta, pero bueno, hay que darse cuenta que eso es una ilegalidad.
Sí, sí, bueno, eso es una responsabilidad, una competencia de la empresa, por ley, ¿verdad?
Exactamente, eso lo dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Sí, la empresa está obligada a poner las medidas de seguridad para que cualquier trabajador pueda desarrollar su tarea sin que por perjuicio pues pueda ocurrir un accidente o no tener las garantías de volver a casa con total normalidad, vamos.
Claro. ¿Qué sabéis de lo que se ha abordado entre las partes implicadas, entre la Consellería de Empleo y la propia empresa? José Antonio,
bueno,
nada.
Sabemos que algo tiene que ver con que van a ayudar económicamente a la empresa a
la Consellería.
La Consellería va a ayudar a la empresa a actualizar todas estas instalaciones que incumplen la normativa y, bueno, algo que, por un lado, a ver, desde Comisiones Obreras somos conscientes de que si es un patrimonio, como veníamos defendiendo desde el principio, de Galicia, y es algo que tenemos que cuidar y velar porque estén en mejores condiciones, pues vemos normal que se dé cantidades económicas por parte de incluso de patrimonio para tener actualizada la fábrica. Pero lo que sí que si se dan estas ayudas y se va a tener un mimo especial con una fábrica que ya debería ser de Galicia, pero bueno, que no, de momento no es, pues Galicia tendría que tener a alguien dentro de un consejo de administración o alguien que velara porque no se meta dinero en una empresa que después estemos incumpliendo normativas legales día sí, día también.
Claro. ¿Los trabajadores están obligados a seguir pasando su jornada laboral a la intemperie mientras las puertas de la fábrica estén cerradas?
Bueno, los trabajadores están defendiendo su puesto de trabajo.
Sí, sí.
Ellos van allí porque quieren trabajar y el que les impidan entrar dentro, pues al final les produce una indefensión que ellos lo que no quieren es irse para casa y que piensen que ellos dan por vencido su puesto de trabajo. No, ellos quieren seguir trabajando y quieren que les permitan entrar a trabajar. Sí. Es más, no entendemos cómo puede haber unos trabajadores que sí entran, otros que no, a otros se les da vacaciones. Yo creo que hacer las cosas en salto de mata tampoco beneficia la estabilidad de los trabajadores ni económica, ni psicológica, ni laboral, porque al final uno no quiere ir a trabajar y encontrarse de un día para otro en la calle sin que le dejen entrar a su puesto de trabajo.
¿Tenéis la sensación, los que habéis estado ahí a pie de calle estas últimas horas, desde la jornada del jueves pasado, tempranito de madrugada, que empezaba un poco toda esta lucha, de que esto es un sinsentido, José Antonio, todo lo que ha pasado?
Yo la sensación que tengo es que tenemos un país que industrialmente fue una gran potencia. Tenemos capacidades tanto humanas como técnicas para poder volver a hacerlo, pero tenemos una clase política que realmente no tiene un plan diseñado para el país. Yo creo que eso lo puede ver cualquiera. No sabemos si se quiere fabricar aluminio en España, no sabemos si queremos fabricar acero. Hay sectores enteros, los electrointensivos, por ejemplo, que nos apoyan. En este caso, el sector de un sector que es propio y tiene su carisma, como es la cerámica de Salgarderos, se encuentran sin una dirección que fuera compartida con la Xunta de Galicia, que debería tener parte de esa empresa, hacer algo histórico de Galicia. Y te encuentras que nadie, simplemente ves que se va a pasar el problema y a ver quién le pega la patada al balón para adelante y eso va a comer a otro. Y al final, esa falta de digamos, de una estrategia industrial, como tienen otros países como China, que la tienen muy clara, que ellos reinvierten el 40% de lo que recaudan todos los años, eso te da un futuro y te da una actualización en todo. Y nosotros, al no tener eso, pues al final lo que te das cuenta es que realmente muchas veces los políticos tienen que tener una formación más potente en este sentido y sobre todo ponerse de acuerdo entre ellos para lo que es el comer, porque al final sin industria no se come, y si nosotros no metemos dinero en las arcas y recordemos que los mejores salarios y los que más dinero recaudan son los de la industria, pues al final acabamos todos ahogados porque no hay esos salarios buenos para meter buen dinero bien puestos en las arcas, y al final pues hay que ahogar a todo el mundo para poder recaudar lo mismo que recaudábamos hace unos años con menos empresas.
Claro. José Antonio, se acerca una jornada pues histórica de lucha de los trabajadores por mejores condiciones laborales, como es la del 1 de mayo, Día Internacional de Trabajo. ¿Prevés que este año va a ser histórica en la comarca de Amariña, viendo un poco cómo está todo el percal en cuanto pues salga de los Alcoa y bueno, muchas otras empresas de distinto tamaño que no llegan?
Yo lo que preveo es que van a seguir acabando con toda la industria, con todos los empleos, si la gente no nos levantamos y no salimos del sillón y empezamos a defender en las calles realmente lo que nos importa.
Sería un buen momento el 1 de mayo, ¿no crees?
Yo creo que sí, que no solo el 1 de mayo, sino cuando hay compañeras en Salgaderos y compañeros que están en la calle, pues acercarse gente a darles ánimos, hablar con ellos.
¿Lo ha hecho? ¿Lo han hecho algunas personas? ¿Habéis visto estos días?
Pues no tanto como nos hubiera gustado. ¿Sí? A mí me hubiera gustado que muchos más de los vecinos, mucho más de la gente de la zona hubieran pasado ahí a apoyarlas. Y, sí. Porque creo que al final no nos metemos en la piel del que lo sufre hasta que nos toca a nosotros. Entonces, claro, creo que sí que es bueno que todos veamos que todos los conflictos nos afectan.
Muy bien. José Antonio Zan, secretario de Organización de la Federación Industria Mariña, por Comisiones Obreras. Muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros. Un placer.
Muchas gracias a todos vosotros.
Muy buenos días.
É o producto máis típico da Semana Santa, con infinidade de distintas preparacións que lle propoñemos nas xornadas do bacallao no restaurante A Nova Ruta de Vilalba, entre o 9 de abril e o 4 de maio. Croquetas en revolto á portuguesa, á prancha, ao forno, á galega, á vizcaína, á lisboeta ou ao pil-pil. Son só algunhas suxerencias da carta das xornadas do bacallao do restaurante A Nova Ruta de Vilalba. Celebramos 25 anos ao seu carón. Estamos ao seu servizo de mércores a domingo na saída cara a Rábade, o noso teléfono 982 51 11 50.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982 120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
Y llegamos ya al final de nuestro Voces de esta mañana de martes. Gracias de parte del equipo Dani Portela en el control técnico, quien les habla, Raquel González. Sean felices, disfruten un montón del buen tiempo y nos reencontramos por aquí, si les parece bien, mañana a las 12 en puntito en nuestro Voces de miércoles. Adiós.
Parte que esperaba, que siento aquí en mi alma, lo siento en mi sentir. Tú, que endulza la palabra, y cuando te callas, el silencio sabe a ti. Veo yo algo más bello.